el espejo.
COPE. Estar informado.
Hemos venido a este mundo como hermanos. Caminemos, pues, dándonos la mano y uno delante de otro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eric Bostrom es un médico norteamericano. Sus inicios en la medicina los desarrolló en Aitkin, en Minnesota. Desde un primer momento buscó la mejor manera de atender y asistir a los enfermos. Para ello, se sirvió de una de las cosas más necesarias en su entorno hospitalario, una manta que les arropase y se sintiesen debidamente acogidos. Así fue personalizando las mantas. Fue entonces cuando una enfermera le animó a coserlas y a prepararlas. Sin embargo, el buen doctor no había cogido una hoja y un hilo en su vida. Fue entonces cuando una cuñada de Eric Bronson le enseñó a coser. Él poco a poco aprendió y se dio cuenta de que no era tan difícil. Una madre escribió como regalo, que recibió como regalo una de esas mantas, no pudo por menos que exclamar: "Es todo un detallazo que mi hija no olvidará en su vida". Siempre historias de buena semilla, de buenos sentimientos, como el Evangelio de mañana, en este domingo 16, en el que se nos presenta la parábola de la semilla y la cizaña. Un hombre deja la buena semilla, pero la gente duerme y en el letargo viene el enemigo que siembra la cizaña. Entonces surgen las dos preguntas. En la primera le plantean al amo el porqué de la cizaña y la segunda es si hay que arrancarla. Su respuesta es rotunda. El enemigo lo ha hecho mientras dormían, pero no hay que arrancarla hasta el final. La realidad que nos tenemos que aprender. Dios nos da oportunidades a diferencia de los hombres que juzgamos y condenamos sin dar nuevas posibilidades. Esto es, a grandes rasgos, lo que nos viene a decir el Evangelio de este domingo 16.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Y después del confinamiento han vuelto a funcionar en Italia los corredores humanitarios. Una historia que ha dado pie al reportaje que nos trae hoy Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Este jueves aterrizaron en Italia 10 refugiados procedentes de la isla griega de Lesbos. Es el primer corredor humanitario que funciona después de la reapertura de las fronteras cerradas por la pandemia. Rafieh, su marido Mohamed y sus hijos de 4 y 10 años han pasado los dos últimos años de su vida en el campo de refugiados de Moria. Por eso para esta familia ha sido una gran esperanza formar parte del primer grupo reubicado después de esta apertura de fronteras. Tan agradecidos estaban que trajeron con ellos un cuadro que ilustra un grupo de ángeles y en el medio el Sagrado Corazón de Jesús. Esta pintura se la dedicamos a esos ángeles que en San Egidio están siempre listos para ayudar a las personas desesperadas, explicó la madre. Y es que la comunidad de San Egidio es una de las entidades organizadoras de estos corredores humanitarios, junto con la Limosnería Apostólica Vaticana, las iglesias evangélicas y la Iglesia Valdense, con la colaboración de las autoridades de Italia y Grecia. Junto a esta familia viajaron a Italia desde Lesbos otras 6 personas. Y esta acogida de 10 refugiados es un estímulo para que el resto de países de la Unión Europea no se olviden de que hay un pueblo olvidado a las puertas de Europa, ha recordado de nuevo el fundador de la comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi.
Pero Cristina, ¿son muchos los refugiados que se han unido a esta iniciativa?
Pues hasta la fecha son más de 3.000 los refugiados que han llegado a Europa por vía segura gracias a los corredores humanitarios organizados en Italia. Los refugiados que llegan por esta vía son personas vulnerables, mujeres solas con hijos, familias donde hay una persona o niños enfermos, ancianos. No solo evitan cruzar el Mediterráneo a manos de las mafias o de la bravura del mar, sino que son acogidos e integrados en el país italiano. Escuchamos a Giovanni Impagliazzo de la comunidad de San Egidio.
Una vez que llegan en Italia, los prófugos son acogidos por las personas de la comunidad de San Egidio y por todos los partner que la comunidad encontró. Es una acogida difundida en todo el territorio italiano. Hay una gran integración en el tejido social italiano. Las familias italianas ofrecieron casas donde hospedar esta familia de prófugos. Algunos ofrecieron terreno donde trabajar o pequeños trabajos para ayudar a estas personas a encontrar una inserción en Italia.
Además, el gobierno italiano les otorga la solicitud de asilo. Por cierto, que después de Italia, otros países europeos como Francia, Bélgica y Andorra se han unido a esta propuesta de corredores humanitarios con la Comunidad de San Egidio. Nos escuchamos la semana que viene.
Pues la solidaridad contrarrestando los efectos nocivos de la pandemia. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos ya con la actualidad. Once minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues un número redondo, 150 años que se proclamaron dos dogmas, el primado y la infalibilidad papal. ¿En qué consisten estos dogmas?
Pues la verdad es que son muy interesantes, Jesús Luis, y hoy es un día, por cierto, muy importante para acordarnos del Papa Francisco y rezar por la Iglesia, porque realmente estos dos dogmas subrayan la unidad, ¿no? Se aprobaron justo el último día del Concilio Vaticano I a través de la Constitución Pastor Eternus, que fue aprobada por unanimidad en nada menos que por 535 padres conciliares que estaban presentes. Entonces, este dogma, el del primado, nos recuerda que Pedro y sus sucesores son el fundamento visible de la unidad de la Iglesia y, por lo tanto, desde que Jesús confió a Pedro las llaves de la Iglesia, de ahí se desprende que quien suceda a Pedro en esta cátedra, justo en virtud de este poder que le dio Cristo, tiene el primado sobre toda la Iglesia y, por lo tanto, todos, en cierta forma, estamos subordinados a él jerárquicamente y le debemos obediencia no solo en las cosas que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las relativas a la disciplina y al gobierno de la Iglesia, ¿no? De esta forma, y es muy bonito pensarlo así, Jesús Luis, la Iglesia es un solo rebaño bajo un solo pastor supremo.
Y así lo definió el Papa Pío IX en aquel momento. ¿Y cuándo se considera que el Papa habla de forma infalible? Para un poco explicarlo también a los oyentes.
Sí, sí, efectivamente. Es que hoy con esto estamos aprendiendo todos, ¿no? Porque es verdad que al primado de Pedro se le une la prerrogativa de la infalibilidad, que es cuando el Papa habla es cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando el Papa ejerce como pastor supremo de todos los cristianos y define una doctrina sobre la fe y las costumbres. Es justo en ese momento preciso en el que la Iglesia considera que el Papa, sea quien sea, está asistido por el Espíritu Santo y por San Pedro y, por lo tanto, se considera que esa palabra del Papa es infalible. Lo explicaba muy bien Juan Pablo II, ¿no? Decía que la infalibilidad no se posee en cualquier circunstancia, o sea, no es que mañana, por ejemplo, cuando contemos lo que el Papa Francisco diga en el Ángelus, ha hablado de forma infalible y es cátedra, no, sino son en circunstancias muy concretas, no solo cuando se refieren a asuntos de la fe y de la moral y utilizando términos además que expresan claramente la intención de definir una determinada verdad, ¿no? que lleve consigo la adhesión de todos los cristianos. Por ejemplo, tenemos los últimos casos, que son escasísimos. Ahora, los papas no se dedican a hablar ex cátedra. De hecho, muchos a lo largo de su papado nunca han utilizado esta prerrogativa, pero por ejemplo, entre las últimas, lo que se encuentra en la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por parte de Pío IX en diciembre de 1854 o el de la definición de la Asunción de la Virgen por parte de Pío XII el 1 de noviembre de 1950. O sea, casos muy concretos.
Y precisamente como hablamos de casos muy concretos, ya para terminar, es bueno decir a la gente qué entenderíamos por dogma.
Sí, sí, de hecho yo me he ido al catecismo para recordarlo bien y por eso nos va a venir bien a todos. O sea, el catecismo nos explica que los dogmas son verdades de la fe que la Iglesia enseña como reveladas por Dios, ¿no? Entonces, digamos que un dogma es un punto fijo para la vida de la fe, para que no nos despistemos, ¿no? Y está definido por el magisterio de la Iglesia. Lo reconoce como revelado por Dios y está unido estrechamente con la tradición. Y de hecho, fíjate tú, para a lo largo de la historia de la Iglesia que nos creemos, pues son, aunque hay bastantes, los más importantes realmente solo son 44, ¿no? Que no pueden ser modificados, pero eso sí, podrían ser reformados de forma que se adapte o que se entienda mejor de acuerdo a cada época.
Pues Eva, de esta manera con esto nos quedamos y mañana, siguiendo el magisterio también ordinario del Papa, te emplazamos para que nos hables del Ángelus.
Perfecto, mañana nos escuchamos.
Y buena tarde, adiós, gracias.
Buen sábado a todos, adiós.
Y ya en España, desde el pasado 13 de julio hasta el 14 de agosto, Cáritas de Mérida Badajoz ofrece un nuevo curso de profesionales del hogar y cuidado de personas mayores. Para hablar de ello tenemos desde Cáritas en esa diócesis a Ainara Mendo. Ainara, muy buenas tardes. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de un nuevo curso, ¿quiere decir que ya ha habido algún curso en años anteriores?
Sí, sí, incluso de este taller prelaboral de profesionales del hogar y cuidado de personas mayores es la tercera edición en este año.
Y bueno, ¿qué objetivos os marcáis en este año, en esta presente edición?
Mira, pues este es un curso que tiene una duración de 100 horas, en el periodo comprendido empezó el 13 de julio y va a durar hasta el 14 de agosto. Es una acción formativa que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, del POICE, y nuestro objetivo es formar a 15 alumnos, que son 9 mujeres y 6 hombres, pues en esta profesión. Son personas que están en situación de exclusión social o riesgo de exclusión social y de especial vulnerabilidad.
Y también pensando que casi cobra mayor importancia esta atención a los mayores y estos cuidados y estos cursos, ya que ahora también con la pandemia hay que poner especial intención y especial también hincapié en ellos.
Claro, es verdad. Y además se suma que nuestra sociedad está sufriendo un envejecimiento, ¿no? Entonces, cada vez son más las personas que recurren a nuestro servicio de intermediación, pues demandando en su familia a alguien para el cuidado de una persona mayor y que a la vez les pueda ayudar en las tareas domésticas.
Pues Ainara Mendo, muchas gracias por darnos estas pinceladas y que vaya todo bien en este curso y en esa sensibilización hacia los mayores. Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias, Jesús Luis.
Y en unos instantes nos vamos hasta Astorga.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Vaya donde vaya, Marisol ilumina los corazones.
Pues muchas gracias a todos.
Con su arte e inocencia.
¿Qué sabe hacer?
Muchas cosas, ¿verdad, Gabriola?
Gabriola, y ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
El domingo por la tarde, en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Siempre, como nos recuerda la canción, vivimos momentos de felicidad, hay que tenerlos, hay que vivirlos, como hoy, los que vive la diócesis de Astorga, porque a las 11 de la mañana daba comienzo en la Catedral de Astorga la misa de toma de posesión de Monseñor Jesús Fernández, hasta ahora auxiliar de Compostela, como nuevo obispo de la diócesis astúrica. Tenemos con nosotros, que lo ha seguido desde COPE Astorga, Ana Valencia. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que hay que decir es que lo has tenido que seguir, pero desde la emisora, porque las circunstancias obligan a tomar las medidas de rigor.
Así es, medidas de rigor, además, Jesús Luis, que puedo decir que se han cumplido a rajatabla. Todo el mundo con mascarilla, todo el mundo guardando la distancia social, todos los obispos presentes, más de 30, incluso el nuncio, todos han cumplido como debía ser, todos con su mascarilla, y ha sido, bueno, emocionante, diferente, claro, pero muy emocionante, eso sí.
Fíjate, vamos a vivir ese primer momento en el cual el administrador apostólico daba la bienvenida al nuevo obispo. Estas eran sus palabras.
Querido don Jesús, tengo la satisfacción de poner en sus manos la riqueza de este patrimonio humano, junto al entusiasmo de nuestra más cariñosa bienvenida. Desde hoy nuestro corazón descansa en el suyo, corazón de padre, pastor y maestro. Le recibimos valorando que quiera poner su saber, su esfuerzo, sus desvelos y la experiencia de su ministerio episcopal al servicio de esta milenaria diócesis.
Ana, una diócesis milenaria porque ya es histórica la diócesis astúrica.
Es una diócesis con muchísima historia. De hecho, Jesús Luis, el obispo que hoy ha tomado posesión, es el 138 de la diócesis de Astorga.
El 138, o sea, ya lleva 138 obispos.
Sí, efectivamente, 138.
Bueno, y fíjate, dentro de todo el ambiente que se ha visto, decías que se estaban observando las medidas, entonces se notaría la catedral llena de gente, pero dentro también de esa situación entonces.
Claro, por ejemplo, los medios de comunicación no hemos podido acceder, lo hemos podido seguir en 13, lo hemos podido seguir también a través de COPE y otras emisoras, y claro, las medidas de seguridad impiden eso, ¿no? El libre acceso, como por ejemplo cuando fue don Juan Antonio a quien ha venido a suceder Monseñor Jesús Fernández. Todos los bancos de la catedral estaban debidamente señalizados con una cruz donde se podía y donde no sentar la gente, con aforo muy limitado, solo se podía acceder con invitación, pero bueno, en la calle se ha vivido con muchísima emoción. Mucha gente ha querido acompañar ese paseo desde el seminario hasta la catedral, aunque eso sí, como comentas, en el interior del templo, bueno, pues el acceso muy, muy restringido. Aún así se han oído aplausos y se ha vivido con mucho cariño y mucha emoción.
Por cierto, Ana, que hablamos de Monseñor Juan Antonio Menéndez, que falleció de esa manera tan repentina y que en medio de los preparativos el pasado miércoles también se enterraba al obispo emérito, a Monseñor Camilo Lorenzo, a quien el nuncio, que ahora escuchamos, tenía estas palabras también de recuerdo para él.
Me hago eco del sentimiento de la familia diocesana, como en toda familia los gozos y las penas se suceden. El pasado miércoles la diócesis despedía al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, que durante 20 años regió esta iglesia particular, 1995 hasta 2015. Pocos días antes de su muerte, el Santo Padre le enviaba un cariñoso mensaje de felicitación con ocasión del 25 aniversario de su consagración episcopal, que se cumpliría el próximo día 30 de julio. En sus palabras, el sumo pontífice reconocía el ejemplo de Monseñor Lorenzo como pastor.
Estábamos hablando esta mañana, Ana, pues preparando también el momento antes de la ceremonia. Decías que llevabais un año y medio episcopal, por un lado, Monseñor Menéndez, que de forma repentina fallece, y ahora en medio de estos preparativos, el recuerdo del que quedaba emérito, que también ha fallecido en estos días. Son dos recuerdos, ¿verdad?, en este momento.
Sí, además, Jesús Luis, te puedo decir que son dos obispos muy queridos en Astorga. Monseñor Camilo Lorenzo, fueron 20 años al frente de la diócesis de Astorga, una diócesis inmensa, coge parte de la provincia de León, norte de Zamora y también parte de Orense, recorrió hasta en dos o tres ocasiones todas las parroquias de la diócesis, o sea que Camilo Lorenzo dejó una huella muy importante. Y después don Juan Antonio solo estuvo 3 años al frente de la diócesis porque murió de forma repentina de un infarto el 15 de mayo del año pasado, pero en esos 3 años dejó un recuerdo imborrable por su cercanía, por su humildad. Tú salías a pasear por la muralla aquí en Astorga y siempre te saludaba, o sea, era una persona súper cercana, o sea que dos obispos muy queridos y que en un año nos han dejado, y bueno, su memoria va a seguir siempre porque la gente aquí de la diócesis les tiene muchísimo, muchísimo cariño y un gratísimo recuerdo.
Fíjate, pues vamos a volver ahora la mirada hacia el nuevo obispo, hacia Monseñor Fernández, quien en su entrada ha recordado precisamente que desde el Evangelio he sido enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, y él precisamente quiere ser un obispo para los pobres y necesitados. Así lo decía.
Evangelizar a los pobres. Con esta misión se identificaba Isaías, se identificó Jesús y se han identificado sus seguidores más fieles. También me quiero identificar yo.
Bueno, pues de esta manera hablaba. Tú desde allí, ¿cómo has visto al nuevo obispo en esta entrada, Ana? ¿Cómo has visto este momento, estos momentos?
Pues le he visto muy emocionado, muy contento y muy agradecido. Hay que decir que Monseñor Fernández es de la diócesis hermana de León. León y Astorga le separan apenas 50 kilómetros. Entonces, claro, es volver a su tierra, ¿no? Volver muy cerquita de su casa. A mí me ha gustado un detalle. Estaban presentes sus padres, que también estaban muy contentos, muy emocionados. En la humildad también ha tenido palabras para ellos. Y luego, bueno, es que Astorga en días como hoy se vuelca al final final es una ciudad pequeña para los astorganos, para la diócesis, pero Astorga como ciudad, pues hoy es un día muy importante. De repente el repique de campanas se escucha en todos los sitios, todo el mundo lo identifica, han participado el grupo de maragatos, de bailes tradicionales de esta zona con la dulzaina y el tamboril, había también una banda de gaitas gallegas, también un poco como gesto, ¿no?, a esa procedencia de ahora Santiago de Compostela, la banda municipal. Entonces se vive con muchísima emoción y yo a él pues le he notado contento, la verdad, y con ganas de trabajar también en nuestra diócesis.
Pues esa alegría también la ha querido mostrar diciendo que siempre se acompaña y ha querido tener también Monseñor Fernández ese recuerdo para todas las familias que han tenido fallecidos o que sufren la pandemia. Estas han sido sus palabras.
Contemplemos, pues, al Dios compasivo y misericordioso, al Dios del corazón grande en el que todos tenemos tatuado nuestro nombre. Si os fijáis bien, el de muchos está escrito en mayúsculas. El de Jaime, Manuela, José, Alicia, corresponden a los miles y miles de fallecidos a causa del COVID-19. Algunos de los que murieron sin la soñada cercanía de sus seres queridos. Eso sí, sintiendo la ternura y a la vez impotencia de los servicios sanitarios para mantenerlos con vida. Ahí están también los nombres de sus familiares y amigos, balanceándose entre la desesperación y la confianza.
Pues con estas palabras nos quedamos un poco esa dimensión también caritativa y esa dimensión de sensibilización. Ana Valencia, simplemente agradecerte, nos quedamos con estas palabras y gracias por ese trabajo que ha sido sin duda bueno y un fuerte abrazo y que vaya todo bien en esta nueva andadura episcopal.
Jesús Luis, un abrazo fuerte, un abrazo. También de vuelta.
Gracias. Nuestro tiempo ya no da para más. Recordar que en la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Álvaro Español y en el control central Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de los rebrotes del COVID, entre otras noticias. Iván Alonso en Mediodía COPE te lo cuenta. Gracias por escucharnos.